Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es 13 de enero de 2025. Aquí estamos en el Día Mundial de la Depresión, para dar la bienvenida a este año tan taurino que se nos presenta por delante. Damos la bienvenida, José Antonio, vienes corriendo.
Buenas tardes, sí, hombre, que tengo demasiadas obligaciones y hay que estar en todas, y aunque sea raspando los segundos, se puede.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Juan, otro añito más, y ya vamos a cumplir las 15 temporadas, la niña bonita.
Vamos, oye, yo he perdido los pelos aquí, hay que... El otro día me dice Menchu...
Los pelos y el color de los que nos quedan.
Eso me dice, no, Menchu no, la mi suegra. Uy, cuánto pelo blanco tiene por arriba de la oreja, digo. ¿Qué quiere que...? Qué pena, ¿eh? Pero bueno, qué bueno, ¿no?
Se nota, el otro día hicimos un repaso visual de la...
Lo malo...
De los archivos.
Lo malo de los años es no cumplirlo.
Claro.
Eso sí que es malo.
Hicimos un repaso visual de los archivos, de todo lo que hemos conseguido, de verdad. Se ve el paso de los años, ¿no? Y llegamos más jovencitos y ya tenemos canas, ¿no? Ya peinamos canas. Pero vamos, muy contentos por todo lo que hemos conseguido y lo que nos queda por delante. Este año tenemos un reto bonito, ¿no? Al margen de ya lo habitual de la programación, la cobertura de las peñas, las retransmisiones locales, tenemos en el horizonte quizás dos fechas en Sevilla, dos fechas, y quizás la de Madrid, ¿no? Este año vamos a intentar por todos los medios de estar en Madrid.
Yo justamente ahora mismo lo estaba pensando, ¿no? Como reto, antes de cortarnos la coleta, no me querría retirar de esto, que tarde mucho tiempo, pero no me querría retirar de esto sin retransmitir algo en las ventas, ¿no? Y sin duda un evento importante sería con una actuación ya sea de torero o de ganadería en la venta, en la primera plaza del mundo.
Claro. Yo tenía pensado exactamente lo de la ganadería, pero hoy está con Luis Cuadri y me ha informado de que no tiene toros para el Domingo de Ramos, que ya la empresa el año pasado la daba como habitual de apertura de la temporada. No tiene toros, tiene toros para el desafío de los tres puyazos y dos novilladas. Así que hay que esperar al año que viene. Y además no quiere entrar en esa fecha, quiere entrar en feria.
Quizás yo apostaría porque es más ese segundo motivo realmente, porque cuesta pensar, ¿no?, que Cuadri no tenga toros con cuajo para Madrid. Y, hombre, sí es verdad que la camada es corta y que a lo mejor cantidad de toros para tener donde elegir, para seleccionar los que fueran idóneos para ese tipo de corrida de tanta envergadura y de tanta compromiso. Pero yo apostaría más que es más por el segundo motivo, ¿no? Por tratar de mantener su posición y mantenerse firme en tratar de entrar en Madrid como le corresponde históricamente por la puerta grande, ¿no? Con un festejo mayor, en feria, en lo que todo el mundo quiere estar, ¿no?
Bueno, pero la verdad es que no tiene toros y no tiene alguno para las calles, algunos sueltos para las calles.
Por edad, pero será por edad, ¿no? Porque estén pasados,
claro,
de edad.
Y el mercado, que también es un mercado goloso, y un mercado que mantiene muchas ganaderías.
Y que,
¿no?,
financia los gastos principales de la ganadería.
Tú sabes que los cuadris se pegan mucho y se deshermanan. Hay corridas que las enlotan y luego no llegan al número de toros y no son fiables, ¿no? Puedes llevar una corrida completa, es lo que te quiero decir, que no, muchas veces no la consigue.
Sí, porque eso, se suman varias cosas, ¿no? La camada corta y bueno, que a lo mejor no hay 10, 12 toros que hay que apartar para Madrid para que lleguen 8, hay que apartar 10 o 12 a principio de temporada y a lo mejor no hay 10 o 12 completos con el cuajo y la cara de Madrid, porque uno de los entre comillas quizás hándicaps de la ganadería de Cuadri, el volumen ahí está y es indiscutible siempre, pero quizás En cuanto a pitones, sí es verdad que hay veces que le cuesta desarrollar el tamaño de pitón que quiere Madrid, ¿no? Yo entiendo que es un error, porque la cara de la conformación morfológica de pitones de cuadrí es la que es, y no necesariamente tiene que ser a esa longitud de pitón. Eso no es lo que le da la...
No, ahí lo que pide es la caja, ¿no?
La caja la tiene, lo que le falta a lo mejor es cara, pitones, sí, sí. Longitud de pitón. Probablemente esa puede ser la... Pienso yo, ¿no? La dificultad
sí, el cual, añadida. La armonía, ¿no? El trapío en sí, ¿no? Que es todo. Es
la conformación completa, que a lo mejor tiene un claro. Toro con más cuajo, pero tiene menos cara, en fin, que eso sí es verdad que es complicado.
En fin, muchas cositas que tener en cuenta y nada, estamos expectantes, ¿no? A que se ha postulado la presentación de las ventas, que en principio iba a ser en enero. Se va a retrasar un poco, ¿no? Se va a retrasar y hasta ahora lo que hemos visto, lo que va filtrando la prensa, no aparece David de Miranda, nuestro torero, ¿no?
Bueno, no tengo noticia todavía de ese tema, pero bueno, como sabemos siempre, los carteles están muy cerrados. De hecho, me sorprende esto que acabas de comentar, que se va a posponer un poco la fecha de presentación. Esperemos que en ese aplazamiento haya alguna posibilidad todavía, pero los carteles muchas veces están hechos, aunque no se presenten, están hechos mentalmente sobre el papel interno.
No, pero de todo depende del número de festejos, ¿no? El número de tarde que ponga la empresa, que por cierto ya he visto las taquillas, de para el lado de los abonos.
Y que quizás estén también un poco pendientes de las negociaciones con el tema televisión, que es una parte importante sin duda de la financiación de las ferias y por ende de la composición de los carteles. Sabe con qué presupuesto se cuenta. No es lo mismo si hay televisión, si no hay,
por supuesto.
Si hay una o hay más, en fin, eso también influye.
Bueno, y para abrir boca, ¿no? El principio de temporada tradicional de España empieza por aquí, por Lucena del Puerto. El día 25, sábado 25 de enero de 2025, un magnífico festival taurino sin picadores a las 4 de la tarde, con 5 novillos de José María Aristrain, para Julio Benítez el Córdoba, Lama de Góngora, y 3 restantes para los novilleros Enrique Toro, David Ramírez y Cristóbal de Lara. Interesante a priori, ¿no?
Sí, hombre, el cartel, hombre, y por aquello de la fecha, ¿no? De que siempre, como el invierno se nos hace un poco largo, aunque gracias a Dios estas últimas temporadas que ha habido un gran eclosión de que el número de festejos estamos un poquito más con bendición de saturación de festejos, que ha aumentado mucho el número, pero aún así, bueno, siempre Lucena marca el pistoletazo de salida en la provincia de Huelva y en gran parte de la temporada española y siempre es un gustazo retomar el contacto con el tendido.
Y cerramos la temporada en Niebla, en Huelva, la abre Huelva también con Lucena.
Efectivamente.
Es bonito, ¿no?, que estemos siempre en boga.
Y como digo, ¿no?, que estas últimas temporadas, una de las consecuencias buenas que todo lo tiene de la pandemia es que ha habido un aumento de apuestas y de número de festejos en general y en Huelva en especial se ha notado bastante.
Bueno, aquí tenemos el interés también de los novilleros de Onubense, ¿no?, que teníamos muchas ganas también de volver a verlo, y sobre todo a Enrique Toro, ¿no?, que después del salto de categoría en Colombina no había vuelto a vestirse de luces.
Sí, nombre, y también y David Ramírez, ¿no?, que también está acartelado, y Lama de Góngora, que repite, que me acuerdo que el año
que
pasado
estuvo muy bien.
Estuvo en el festejo y me llamó especialmente la atención, que lo desconocí hasta ese momento, que lo vi allí en el callejón, apoderado por nada menos que José Chacón. Grandioso banderillero y un gran conocedor del toro.
El año pasado abría plaza, ¿no? Uno compartía cartel con Quero. Este año la empresa, que no sabemos, la empresa es foránea, no ha contado con un matador onubense, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Con lo que hay, ¿no?
No veo, estoy mirando el cartel y no veo el nombre de la empresa, no sé.
No, pero es foránea.
Bueno.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que las cosas que pasan en nuestra querida Huelva, ¿no? De que muchas veces se olvidan de los titulares, ¿no?
Por lo menos hay dos novilleros en el cartel, que bueno, no siempre ocurre.
No es poca cosa.
No siempre ocurre.
Bueno, y también ya en San Sebastián tenemos lo de la Puebla del Río, ¿no? Muy interesante, porque además empieza con televisión en directo, ¿no? Los encierros y las novilladas sin picadores, con 12 alumnos de las escuelas taurinas, dada en directo por Canal Sur. Una apuesta de Morante de la Puebla, ¿no?, que mantiene, digamos, el alma taurina, ¿no?, en su pueblo local, y de verdad que es muy bonito, ¿no?
Y sobre todo es de agradecerle, ¿no?, la iniciativa de que apueste por siempre por los nuevos valores, de dar oportunidades a chavales que están empezando y, bueno, y al mismo tiempo que mantiene ya una trayectoria de varios años repitiendo el hecho de que haya festejos en la Puebla del Río, ¿no?, que los promociona él y los organiza y siempre apostando por la cantera.
Además con el matiz este de los encierros matinales, ¿no?, que es muy Exacto. bonito, que no es muy tradicional por Andalucía, pero que ahí ha cuajado de una manera brutal.
En ese formato, ¿no?, hay otro tipo de... En Andalucía sí es verdad que hay muchos pueblos que tienen
fiestas
y de toros en la calle de distintas formas, sí. Pero en este formato creo que... Yo no conozco en Andalucía otro sitio distinto a la Puebla del Río que tenga ese formato de encierro de coros de toros corriendo por las calles.
Bueno, también hay que celebrar, digamos, la gran noticia de la reaparición de Morante de la Puebla, ¿no?, ya mejorado de su enfermedad y con el aldabonazo, ¿no?, de reaparecer en Olivenza, encartelado nada más y nada menos que en Emilio de Justo y Borja Jiménez. Cartel de mucho tronío.
Un cartel que probablemente se va a repetir mucho a lo largo de la temporada en muchísimas plazas.
Esperemos que sí.
En muchísimas plazas, ¿no? Y bueno, y Borja, pues... También le deseo porque se lo merece y porque así se lo ha ganado a ley y en estas últimas dos temporadas que ha hecho grandiosa y se merece ya también que sea incluido en otro tipo de, bueno, de corrida, además de que no deje los grises, pero sí. Que también le ofrezcan otro tipo de festejo.
Aquí me consta que a ti es cuestión personal de Morante, ¿eh?, de darle cobijo y oportunidad para competir con un torero... En ¿cómo se dice?, emergente, ¿no?
Sí, bueno, emergente. Yo creo que para mí ya bastante contrastado y consolidado y sí, además sí. Con el máximo de los respetos porque se ha abierto camino en lo duro. Ya sabemos el...
Bueno,
el...
sí, pero como va por libre, va con un empresario, un apoderado, digamos que no es de una casa grande, le cuesta muchas veces, de hecho se quedaba fuera de Valencia, al final entró en el tiempo extra, ¿no?
Más mérito tiene todavía.
Con la de la quinta... Y oye, que Morante haga esto es el signo de las cosas antiguas de los toreros, ¿no? Joselito Orgallo, Antonio Ordóñez y todas las grandes figuras del toreo.
Y de lo
al torero que va saliendo dice, oye, tú conmigo.
Y de lo que muchos dicen, pero luego en la práctica pocos hacen, que es de verdad darle sitio a los que vienen empujando, ganándoselo en el ruedo, no en los despachos ni en otras otras lides, sino ganado en el ruedo con todo el derecho del mundo y además con toda la variedad de encastes y por mérito propio al 100%.
Exactamente, pero que
hay otros que lo dicen y luego no lo hacen.
No, la mayoría no lo hacen. Es esto Morante. Aquí en Huelva mismo, Morante con David y Miranda, no tiene pega, pum, para adelante, vamos. Yo soy Morante y a mí ya está por encima de mi hermano, a mí no.
Y sabemos que ese tipo de toreros son los que deciden carteles, son los que hacen los carteles. El IEN ganado, el IEN compañía y el IEN los monumentos, todo.
Y además, bueno, también el anuncio, ¿no?, de que va a estar 5 tardes en Sevilla, ¿no?, o 4 o 5. El Domingo de Resurrección, los 3 de la feria, más San Miguel. Oye, se echa la feria encima, ¿no?
Hombre, la verdad,
tira del carro.
Si eso se confirma, es de agradecer y sorprende, ¿no?, por el sentido de que esta temporada que tuvo que cortar y que todos sabemos de sus problemas de salud mental, y eso es complicado porque además un compromiso de 5 tardes en Sevilla lleva una carga emocional, una carga mental, un peso.
Un verdadero figura del torero tiene que hacerlo, ¿eh?
Efectivamente, ¿no?, para ratificar su estatus, que no necesita ya ratificarlo, pero si él quiere seguir siendo quien es en la parte profesional, está claro que ese es el camino.
Y a la espera,
ojalá que esté al 100%.
Y a la espera de que en Madrid tenga también un papel primordial, ¿no?, que vaya por lo menos dos tardes, ¿no?, por lo menos 2 tardes. No ha entrado en Valencia, no se sabe exactamente las negociaciones que ha sucedido, porque él se postulaba también a estar en Valencia y no ha ido, pero vamos, ha entrado, fíjate que ha entrado en el festival que han presentado, creo que esta mañana o ayer, en Algeciras para lo de la Dana.
Sí, efectivamente. Y abriendo cartel, ¿no? Eso es un detalle que le entra. Otra vez Carmelo García de por medio también.
Entra, no, abre cartel Enrique Ponce, que es más antiguo. Pero que, vamos, que no le hacía falta a lo mejor y para adelante, vamos, hombre, increíble, ¿eh?
Enrique Ponce, por supuesto, por valenciano, tiene sitio en ese
cartel. Sí, es el promotor, digamos,
cualquiera,
de...
Pero Enrique Ponce no se había ido ya 3 veces. por mí encantado, ¿eh?, que siga, porque además está fino como el primer día y...
Bueno. Y ha sido una campaña americana muy buena, ¿eh? Yo la campaña americana está triunfando también en Manizales. Nosotros ahora mismo que no estamos... Estamos con, digamos, con las fiestas todavía navideñas, hemos pegado un parón, hemos desconectado un poquito de la información taurina.
Con la de año que llevamos retirando a Ponce y no hay forma.
No, él no... Ha estado por cuestiones de amor, se quitó, pero vamos, el hombre lleva 25 años. Bueno, por cierto, se celebra también esta temporada el 25 aniversario de Alternativa del Sí, que también se retiró y volvió y quiere echar una temporada para despedirse de plazas en que el año pasado no pudo actuar. ¿Qué te parece también?
Pues me parece... No sé, me produce dos sentimientos, ¿no? Por un lado, en cierto modo, sorpresa. Por otro lado, alegría, porque son toreros contrastados y a los que me encanta ver. Y por otro lado, bueno, la parte negativa es que con los pocos sitios que hay en los carteles, cuando están estos toreros, que al final van a ocupar carteles, más claro, o menos van a ocupar carteles, eso también le cierra el paso a la incorporación de gente joven.
Claro, pasó con Castela, ¿no? Volvió Castela.
Sitio, ¿no? También,
Castela. Volvió Castela y, oye, y que otro torero también volvió y se ha puesto en poco tiempo en muchas tardes. Y oye, talavante. Y verdad, quita, frena un poquito el relevo generacional de los toreros.
Yo tengo otra lectura también de esto de tantas vueltas de toreros ya veteranos, ¿no? Y es que vuelven porque el toro está fácil. Vuelven porque el toro está, no voy a decir fácil en el sentido de la lidia, porque los toros, cualquier toro te puede mandar al otro barrio, pero sí es verdad que no hay un toro encastado exigente que pide un físico, que pide una lidia constante, que un 90-95% de los toros salen a modo, ¿no? Salen con mucha toreabilidad y con cierta facilidad.
Y los públicos que son más...
Y los públicos de festejo, de pañolito y gin toni en la mano.
No son tan exigentes.
La exigencia se ha acabado. Quitando Ceniciento y el 7, la exigencia se ha acabado.
Hay una vuelta bonita, que me gusta porque de verdad fue triste el novillero cordobés Manuel Román, creo que era.
Sí, fue sorprendente, ¿eh? ¿No?
En 4 meses después ha reconsiderado su decisión y vuelve a vestirse de luces, además con apoderados nuevos, a recuperar la ilusión, te digo. Y es un torero interesante, de verdad, ¿eh? Un chaval que tiene mucho torero en la cabeza.
Sin duda, sorprendió la retirada tan precoz porque se le veían muy buenas maneras y las tiene, ¿no? Y sorprendió y decepcionaba un poco, pues nos entristeció en cierto modo. Y bueno, a ver si es verdad que ahora, si vuelve, tiene más suerte y poco a poco se va metiendo en el circuito, con lo difícil que sabemos que es eso, pero es un torero que ilusionaba, ¿no? Que ilusionaba y apetecía verlo.
Era la pareja, digamos, de novilleril con Marcos Román.
Con
Marcos Pérez, y... Pero vamos, no sé qué tú sabes, que mucho el entorno del mundillo este es muy complejo y hay que asumir muchos retos, muchos sacrificios, y muchos chavales no están dispuestos a...
Y tener los contactos y los padrinos oportunos. Hoy he visto en las redes, no sé si tú lo has visto, fotos de Olga Casado con Avellán, muy amigos por la calle, ¿no? Entonces, bueno, era un poco previsible, ¿no? Se intuía cuando se acarteló en el festival este de Carabanchel y bueno, eso parece Olga, que confirma que hay ahí alguna relación más allá de la profesional, parece, ¿no?
Que Olga, en verdad, ha sido un descubrimiento, ¿no? En el festival se estuvo cumbre y va a la novillada de Olivenza. También está generando ya Olivenza siempre, ¿no? Siempre genera mucha expectación. Ya dicen que hay cantidad de encargos por el regreso de Morante en la tarde y en la matinal es Olga. De verdad que da gloria de que una mujer llegue a un nivel de excelencia taurina tan bueno, ¿eh?
La verdad que en ese festejo, hombre, tuvo también la promoción de que fue visto por mucha gente al estar presente en la televisión. Y pero sin duda en el ruedo se ganó.
No hay que olvidar que
se ganó por derecho propio.
Le salió un ejemplar que de verdad que fue magnífico.
Extraordinario, pero ella estuvo a la altura, porque hay veces que ese tipo de toro te descubren, si tú tienes carencias, te las descubre.
Sí.
Que...
Pero en un festival, afeitadito, que no iba a una novedad, que ya no. Ya en punta varía todo.
Lo del afeitado no me vale porque esa afeita está en las ventas. Bueno. Digan lo que digan. Entonces, bueno, entre comillas no me vale. Pero bueno,
digamos que es una de las
verdad que estuvo a un nivel grandioso y que merece por lo menos algunas oportunidades más. Y
sí, hombre, digo que es una de las novedades y de las expectativas grandes que tenemos la afición a taurina de esta temporada en el 2025. Ve a una mujer llegar a cotas altas, ¿no? que ha habido otras que también han tenido muchas cualidades y no han podido lucirlas.
Sí, no, hay unas cuantas que se han quedado por el camino, ¿no? Y yo no creo que sea solo, es verdad que se influye, pero solo por el hecho de ser mujer. Sí, bueno, ahí está la carrera de Cristina Sánchez, ¿no? Que sí que dejó, probablemente, en la historia del toreo reciente, en femenino la que ha llegado más lejos, ¿no? La que ha hecho una carrera de más enjundia y de más duración y calidad. Pero bueno, ahí ha habido otras, hay otras en ciernes, como es esta Olga, y alguna más, otra más por ahí, una tal Raquel también de Salamanca, que también apunta bien. Y bueno, la verdad que sería muy bueno, entiendo, para la fiesta, en los tiempos que corren, con los temas de las nuevas normas sociales. Sería interesante que se abriera más el abanico a las mujeres, siempre y cuando estén a la altura de,
en los años 60,
de lo que requiere el toro. El toro no sabe lo que hay en la entrepierna talguilla.
En los años 60 había carteles totalmente femeninos, de festivales, en la época de Ángela y de muchas. Y había su ambiente. No llegó ninguna. Yo recuerdo en Huelva, en la Monumental, a Maribel Atienza, una chavala de Albacete, que toreaba muy bien. Pero tampoco no llegó. Y la que más me ha gustado era la de Málaga, Maripaz Vega.
Maripaz Vega, que sigue toreando en América siempre, ¿eh? Aquí en España ha tenido muy poca oportunidad, nada. Sí. Alguna vez muy de tarde algo en Málaga, pero muy siempre.
Y hace las Américas.
En un nivel.
Y aquí la vimos un día en Santa Olalla de Alcalá, en una casi nocturna, creo que fue. Extraordinaria, ¿eh? Me encantó. Le vi un pozo tremendo a esta mujer.
Hay por ahí algunas muy interesantes, y en México en concreto, que es por donde al final Maripaz Vega ha tenido que hacer su carrera, y hay dos o tres muy muy interesantes.
Oye, tú que eres muy amigo también del Campo Bravo, que te he visto que has estado hace poco también en Marcelino Acosta, ¿no? Ha llamado la atención, ¿no? Los tentaderos de la Ruiza con Aguado y Zulueta, diciendo que han salido unas vacas extraordinarias, que está resurgiendo la ganadería, y que incluso se piensa que Pablo Aguado puede matar una corrida.
Pues sería muy interesante por las dos partes, tanto por parte de la ganadería, que hasta ahora no es habitual que la lidien ese perfil de torero, y también hablaría muy bien de las condiciones de Aguado, que fuera capaz, que tuviera la suficiente fuerza como para tratar de sugerirle a alguna empresa que lo contrate meter algunos toros, sino una corrida entera de Prieto de la Cal, ¿no? La verdad que a mí como aficionado me encantaría, por ser ganadería de Huelva, por ser ganadería de encaste llamado minoritario, y para que contribuya eso a la recuperación de una ganadería
histórica
y con unas cualidades distintas, especiales, distintas a las demás, y que yo creo que los aficionados nos merecemos, ya hemos perdido muchos encastes, nos merecemos conservar este tipo de embestidas.
Un toro con una capa tan bonita, no tan distintiva, que por cierto, según los rumores, Va a ser la que se va a lidiar en Palo de la Frontera, ¿no? Por San Jorge. No es oficial todavía, pero el rumor es de que sí, que hay una apartada de una corrida en la Ruiza para el coso del descubrimiento.
Pues de confirmarse también me alegraría enormemente.
Yo hace muchísimos años que no veo una corrida completa de Pito de la Cara.
Yo recuerdo allí un desafío en el que estuvo este Jorge Martínez, este de Almería, con tres de Prieto de la Cal y los otros tres de Juan Pedro, y salieron los seis novillos extraordinarios, sí. Los seis, y la verdad que fue una tarde preciosa, una tarde muy
bonita. Y toro suelto, ¿no? El toro suelto en el concurso de Barberde, la novillada sin caballos de Huelva, pero oye, una ganadería que el sí no hubiese sido si aquella tarde en Morante, en el puerto de Santa María, hubiese triunfado, ¿verdad?
Uno, por lo menos que alguno le hubiera servido, o que él hubiera entendido que le hubiera servido. Y es una lástima, ¿no? Que entre seis toros, con lo difícil, ¿no? Lo difícil que sabemos que es que se acartele una figura con seis toros tuyos de Prieto de la Cal, y que uno por lo menos hubiera
vestido Morante atisbó que ahí había fondo, que podía haber sido, ¿no? Que no fue, que después se estropeó todo. Pero lo que generó, ¿no? El ambiente de grandeza que hubo esa tarde en el puerto, ¿no? La plaza llena a reventar y ahora Aguado es el que ha vislumbrado que ahí hay material. Oye, y Zulueta, que Zulueta no es de la misma, digamos,
sí,
estilo,
es del
mismo corte, y están enamorados de la ganadería.
Eso ya te digo, yo me alegraría enormemente por las dos partes, ¿no? Tanto por la ganadería, por supuesto, como por ver que las figuras o los que están en camino de ser figuras no hagan ascos a eso, a la variedad de encaste.
Y también me cuentan que el ganado de los Millares está de verdad también otra vez saliendo de los tentaderos, buenísimo, buenísimo. Asimismo, el de Santa Olalla Cala, de tu ganadería Gerardo, favorita, de Gerardo Ortega, que quiere retomar otra vez el lidiar en las plazas, ¿no? Salir un poquito del mercado de las calles, que ha sido el que lo ha mantenido últimamente.
El mercado de las calles, como él mismo nos ha contado allí muchas veces, ¿no? Que le ha sobrevivido en los años duros de que no ha estado lidiando en plazas. Él ha sostenido la ganadería, aparte del ganado porcino, por supuesto, pero que ha sostenido la ganadería del mercado de las calles. En las calles pagan el toro 5 o 6 veces lo que vale en una plaza, el mismo toro. Entonces, toros que dan mucha cara, mucho trapío, que no van a plaza porque eso no lo quieren las figuras, y tampoco es un encaste que quieran el otro grupo de toreros de esas ganaderías, digamos, menos comerciales. Entonces estaba ahí un poco a caballo entre las dos cosas y ha estado sobreviviendo, funcionando mucho tiempo, de lo que él decía, ¿no? Bendita las calles, ¿no?
Ya, bendita las calles, pero una ganadería que tenía de verdad...
Y tiene un fondo extraordinario. Yo de todas las veces que he tentado allí, he salido yo y todos los que hemos ido gozando, ¿eh?
Sí, claro,
especialmente la parte que tiene de origen guatele, los de pelo burraco, sí. Es garantía de embestida extraordinaria. Eso no falla.
Sí, señor, así es.
Los guateles, de origen guatele, todos los de pelo burraco allí es extraordinario, vamos, seguro. No he visto una burraca fallar.
Hasta Espartaco compró parte de los guateles para darle
Espartaco
ese,
también,
ese aire, ¿no?
También tiene guateles, tendrá más cosas, pero guateles... Yo cuando sale en un tentadero una vaca burraca...
mentalmente...
Te relaja porque dice, aquí va a haber... Disfrute.
A mí me encantaría que Gerardo lidiase otra vez, ¿eh? Yo le he visto toros muy buenos en Palo de la Frontera, la última que lidió hace ya bastante tiempo, ¿eh? Estoy hablando que hace casi 2010, 2011... A mí me encanta también esa ganadería.
Es una ganadería muy completa, tiene ese puntito de variedad entre... son encastados, exigentes, pero al mismo tiempo...
¡Qué picante!
Embestida de clase, pero con su puntito de picante, que es lo que es realmente llegar tendido,
¿no? Así es.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, cerrando el año taurino del 2024, tenemos que hablar un poquito de los premios de la casa, ¿no? Que tenemos ya casi en 100, las propuestas ya casi definitivas de Hispanidad Radio. ¿Qué te parece sobre, a priori, lo que hemos esbozado?
Pues la verdad que, como siempre, ¿no? Como siempre hasta ahora, lo que se ha ido premiando preferentemente por trayectorias, por efemérides, aniversarios especiales y demás... siempre me han parecido todos los premios apropiados, en el momento oportuno, merecidos, por supuesto, y la verdad que me gusta la trayectoria, y bueno, y este año una vez más están compuestos de esas condiciones, ¿no?
Ha llamado la atención varias cosas, ¿no? Primero, podemos decir que vamos a premiar a Tertulia Litri en el 75 aniversario que cumplió el año pasado, que ya la misma Junta de Andalucía le otorgó una mención especial. Una casa que además, digamos, una que siempre nos ha atendido, que en nuestros premios, los primeros y casi el tercero que se han realizado allí, hemos sido siempre muy bien atendidos, nos han facilitado todo para que el desarrollo de nuestra entrega. El equipo de torileros de Huelva, de la Plaza de Toros de Huelva, que lleva 40 años, y sobre todo los últimos 30, que eso no es un equipo, eso es una hermandad.
Yo estaba pensando, cuando lo han nombrado, estaba pensando, no, equipo no, familia. Son una familia.
Es una hermandad.
Y además me tengo que decir, porque así lo siento y así me lo han hecho sentir, a cualquiera que llegue a acercarse lo acogen con los brazos abiertos como uno más. Y bueno, yo creo que pocos premios todos los que venimos dando, como he dicho antes, son merecidos, pero este quizá haya tardado mucho, ¿no?
Sí, no, bueno,
son un grupo humanamente, aparte de lo profesional, de que hace un trabajo extraordinario, pero en lo personal son punto y aparte.
Es una de las referencias significativas de la plaza de Huelva, ¿no? Yo que he visitado, y tú también, ¿no?, muchísimas plazas, yo no he visto nada igual, ¿eh?, por ningún sitio, ¿eh? Un equipo que, aparte de profesionalmente, que sea tan acogedor, que te invite, que coman ahí, que echen el día ahí, pendiente de los toros.
Viven en la plaza, ¿eh? ¿No? Viven en la, pero literalmente viven en la plaza y se ve que disfrutan, que no miran el reloj, que echan allí todas las horas del mundo y con cara de satisfacción, con cara de disfrutar, aparte de hacer un trabajo, porque también es un trabajo y con grandes dosis de dificultad, sobre todo con muchas veces... Da que pensar, ¿no?, que lo normal en la inmensa mayoría de las plazas es que los profesionales de toriles hacen su trabajo lo más solo posible para evitar
el secretismo,
ruidos, problemas que puedan distraer a un toro y hacerlo derrotar y lastimarse, y son capaces de hacerlo con presencia de muchos aficionados, con sonidos extraños, con movimientos de personas por allí que se procura limitar y tal, pero que hay veces que es inevitable, y aún así no pierden nunca la sonrisa, no pierden la calma, no pierden la forma, y sorprende, ¿no? Sorprende en positivo que sean capaces de compatibilizar, sí, un trabajo exquisito profesionalmente hablando, y que al mismo tiempo sean capaces de hacer que los que andamos por allí pululando y queriendo ver un pitón, queriendo ver un animal de cerca, seamos capaces de que nos dejen sentir, sí, bueno, ese cachito de disfrutar ese momento.
Es que las mañanas de la Merced son especiales, ¿eh? Además, digamos que el sistema del sorteo en Huelva es sui generis también, ¿no? Y más últimamente que es retransmitido por televisión y una vez nosotros lo hicimos por radio hace ya mucho tiempo, pero es muy bonito, ¿no?, el run que hay de ese ambiente matinal en la Merced, y gracias en parte a ellos muchas veces, ¿no?, que acogen a toda la gente, después se puede comer allí, se puede tomar un refresquito, te invitan, y de verdad que da gusto, y son muchos años de labor, ¿eh?, en equipo que llevan ahí algunos más de 15 años, y se ve gente nueva, ¿eh?, se van renovando. Muy bonito, muy bonito.
Y el ambiente no cambia, a pesar de que se va renovando el equipo, pero no cambia el ambiente. El que llega, aquello de que donde fuere a lo que viene, el que llega se integra, sí, y mantiene esa misma línea, con lo cual es de agradecer, ¿no? Es un disfrute.
Sí, señor.
Los días de Colombina son enteros desde por la mañana, desde las 10:30 a las 11 de la mañana te levantes, te vas para la plaza y puedes echar allí, bueno, hasta que cerramos, hasta que Juan nos corta los micrófonos a las 10 de la noche, por pesado, y se nos va volando.
Sí, verdad. Los días de rejones, sobre todo, que hay más afluencia por el tema de ver a los caballos, es un espectáculo, ¿eh? La plaza y este equipo de torileros y de personas tan sacrificadas, la verdad que merecen un reconocimiento.
Además que se contagia el ambiente. Yo me acuerdo hace un par de temporadas que estuve toda la mañana por allí y se me ocurrió preguntarle a los mozos de la cuadra de picar, preguntarle por los caballos, por los pelos, por los nombres de los caballos, las edades, las características y demás. Y fue también una cosa súper placentera, súper, sí, entrañable, con una amabilidad.
Sí, porque digamos que en Huelva son jornadas de puertas abiertas, ¿no?, por la mañana.
Es un gustazo. Y eso, yo por lo menos no conozco que en otra plaza sea tan asequible casi, sí, a cualquiera, no profesional del periodismo, ni mucho menos, como no somos nosotros, pero es un gustazo.
Otro premio que creo que ha caído bien y también muy merecido es la banda, ¿no? Nuestra Señora de
Consolación.
De Consolación, que lleva también 20 años. Me ha sorprendido la fecha. Este año, en verdad, ha sido mágico, ¿no? El punto de musicales, sobre todo a la tarde de la Encerrona de Miranda, interpretando dos marchas cofrades en plena faena, de un nivel musical, digo, tremendo, ¿no? Fue una cosa preciosa.
Sí, como hemos comentado, incluso en las retransmisiones, que en los últimos años había mejorado una barbaridad la calidad del sonido, la calidad musical de la banda. Y esa pinceladita, pues nos enteramos que fue a petición de... Sí. Del Matador en este caso, y a mí me gustó. hubo debate.
Sí, y lo hay.
Debate con el tema.
Sobre la pureza de...
Pero yo entiendo
de intercalar musicalmente esas piezas.
Yo entiendo, pero... que una pinceladita no pasa nada. También le dieron muchos palos a un Tar Camarón cuando sacó aquel,
sí,
disco
cuando cambian de estilo.
De entre dos.
A muchísimo. Sí, pero esta excelencia musical, digo, es la... detrás de eso hay un esfuerzo muy grande, de muchos ensayos, que lo hacen allí en la misma Plaza de Toros, ¿no?
De muchísimos años y muchísima gente que ha pasado por ahí, gente que yo no sé si quedarán todavía algunos de los primeros originales, porque aquello fue una transformación de lo que era la antigua banda de la Cruz Roja, que yo de niño la escuchaba ensayar.
¿En la Plaza de Toros?
En las Colombinas. En la Plaza de la Merced, donde yo vivía de niño, te hablo que yo tenía 5 años, hace 50. En el edificio donde hoy sigue la sede de la Cruz Roja, allí ensayaba la banda, y de aquella banda, de algunos miembros de aquella banda, surgió la banda de Consolación, se retransformó a la banda de Consolación.
Sí, han ensayado en muchos sitios. Yo recuerdo en la Monumental, en el Tiro Pichón y en el Ruedo de la Merced también. Ahora tienen ya una pequeña sede, una habitación allí muy buena, un localcito, donde ensayan allí. Y de verdad que al que le guste la música taurina, que tú eres que un partidario, y más ahora en día, ¿no? Que en el programa del día, ¿no?, del festejo, incluye el paso doble que van a interpretar.
Sí, es un detalle más, ¿no?, de la que hay que agradecerle también al responsable de prensa de la empresa. Por ejemplo, en la Plaza de Zaragoza sé que hay una pantalla digital donde te anuncian incluso los títulos de los pasodobles que están sonando. Pues mira, sería un detalle como si fuera, entre comillas, ¿no?, un videomarcador, ¿no? Y sale, y sale anunciado, creo que incluso en Pamplona también. Y es un detalle bonito, que si lo dan por lo menos en el folleto y está ya previsto por la banda el repertorio que van a tocar cada tarde, pues, ¿por qué no? Es extraordinario. A mí me facilita la labor, ¿no? Y además...
Bueno, lo que pasa es que en todos los toros no suena. Muchas veces el orden de marcado, no sé si es correcto.
Pero generalmente lo suelen respetar bastante, pues lo tienen estipulado según partorero que sea y demás, suelen buscar títulos que vengan acorde al momento y demás, y la verdad que es bastante es interesante, y además últimamente ha ganado no solo en calidad, sino que también en variedad de repertorio, que hay que decirlo.
Así es. Y por último, una mención especial a otra de las cosas bonitas de Huelva, ¿no? Que yo creo que, no sé si habrá por ahí más plazas que tengan una hermandad que se haga cargo de la capilla, como la Hermandad del Prendimiento, que también está a punto de cumplir 20 años.
¿Te refieres a esa relación, ¿no?, de la hermandad con la capilla de la plaza?
Que da la misa de bienvenida, ¿no?, de protección al principio de la feria, que ha hecho, por ejemplo, cuando Fandiño, ¿no?, hizo una misa, también la hizo la hermandad en el Ruedo por su vinculación con Huelva, y que están allí presentes, mantienen aquello de verdad impoluto, ¿no? Es bonito, ¿no? Y 20 años. Además, una hermandad que tiene entre sus cofrades, en sus costaleros, a mucha gente del Toro de Huelva.
Sí, ¿no? Y además la Virgen de la Estrella, por ejemplo, me consta que tiene como mínimo una saya, si no algo más también, hecha con vestido de luces de Emilio Silvera, por ejemplo, ¿no? Que tiene una gran vinculación con el barrio, ¿no?
Y está pendiente, sí, el postular a la Puerta Grande como Puerta de la Estrella.
Aquello se habló en la pandemia, incluso llegó a aprobarse, y justo cuando explotó la pandemia, o uno de los rebrotes de la pandemia, hubo que cancelarse, que incluso estuvo previsto un traslado de la Virgen de la Estrella para hacer ese acto en su presencia de la imagen. Se canceló porque hubo justo en esa fecha, creo que hubo un repunte de casos de pandemia y hubo un nuevo cierre de movilidad de personas, y se canceló, y aquello quedó en el aire. Pero la verdad que, bueno, a mí la idea me gustaba, aunque es verdad que un día, hablando con Pérez, el empresario, dijo que, bueno, que aquello no sabía él si retomarlo, pero que, bueno, a mí la verdad que me gusta la idea, porque...
Sí, a mí también me gusta.
Como tengo ese pellizquito cofrade, soy hermano de la hermandad, y he sido durante un tiempo costalero, incluso de Cristo, y la verdad que a mí eso me gustaría que se retomara. Entiendo que pueda ser difícil, pero me encantaba la idea.
Todo es ponerse, yo creo que sí. Vamos, le vamos a dar con esto un empujoncito. Bueno, hoy no está con nosotros Alfonso Leandro, no podía estar por motivos personales, ni Rocío, pero Rocío Molina sí va a entrar vía telefónica, porque ella, en su afición sin límites, está haciendo un cursillo de periodismo taurino en Madrid a través de lo de One Tour, ¿no?, que ha sido una de inscripciones que se ha hecho este año, y ha estado este año, este fin de semana pasado, allí en Las Ventas, y no sé, que creo que ha disfrutado, porque la formación cada vez periodística en el mundo de los toros es más grande, ¿no? Se requiere, en verdad, un poquito de más especialización.
Sí, ¿no? Como en todo, aunque Rocío no es periodista de profesión, pero todo lo que se aprende cunde y se aprovecha, ¿no? Y en este caso, bueno, la verdad que es de agradecer que se haya tomado ese interés en una formación que, bueno, que desplazarse a Madrid incluso, tenemos que valorar y poner eso en el mérito que tiene el hecho de desplazarse allí, de interesarse, de en definitiva de preocuparse de mejorar sus prestaciones a la hora de luego de retransmitir y de la labor que hacen los callejones y en los patios de cuadrilla, ¿no?
Así es. Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, José Antonio, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendo. Y encantado con esta, pues este proyecto tuyo, esta iniciativa de mejorar en todos los sentidos lo que es tu labor periodística, Rocío.
Yo creo que es necesario, Pepe. Además, a mí el cuerpo me lo pide. Sabéis que, con perdón de la palabra, yo soy un culito inquieto. A mí me gusta aprender, observar. Y creo que es fundamental. Yo lo hago por amor al arte. Sabéis que yo tengo una afición desmedida. A mí no me pesa los kilómetros, no me pesa la distancia. La pena es que no me acompaña el bolsillo, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero en la medida de lo posible y de en lo que yo tenga en mi mano, voy a intentar siempre avanzar en cuanto a aprendizajes y enseñanzas, porque creo que me queda mucho por aprender y vosotros me abristeis este camino, ¿no? Me inyectasteis este veneno, que no vea lo difícil que es ya de quitárselo, ¿eh?
Así es. No, esto no hay más manera de quitarlo. Oye, más un curso que he visto por imágenes, ¿no? Que tiene buen cono, tiene muchos alumnos, ¿no? De toda España.
Sí, de toda España no, de todo el mundo. Es un curso práctico de periodismo y comunicación taurina a nivel internacional. Hay alumnos desde México y desde muchos puntos del mundo. De Francia, tiene también muchos alumnos. Y este fin de semana hemos coincidido allí en Madrid, pues personas de distintos puntos de la geografía española. En este caso yo venía desde Huelva, pero desde San Sebastián de los Reyes, Talavera, Barcelona, Francia. Y próximamente es un curso, como digo, que también es práctico, no solo teórico. También hacen muchísimas experiencias en donde los alumnos participan en encuentros, tentaderos. También tienen convivencias con profesionales del mundo taurino. Ahora próximamente va a haber un encuentro aquí en Sevilla. Todavía está por determinar la ganadería que se va a visitar y qué torero va a tentar. Pero muchísima gente, me comentaban los compañeros, que había una expectación por Sevilla y que ya muchísima gente tenía sus billetes preparados para venir. La verdad que es un...
No, termina.
Sí, la verdad que es un curso muy intenso. Empezó en octubre, termina en marzo. Es todos los fines de semana de manera presencial. Yo lo estoy haciendo online, pero el productor y el director de este curso, Hugo Costa y David Casas, me permitieron asistir presencialmente e incluso me invitaban que una o dos veces por lo menos subiera a Madrid. Pero realmente es un sobreesfuerzo, pero en la medida en que he podido, pues ahí he estado. Y la verdad que es una experiencia inolvidable, Pepe.
Sí. Moncholi, ¿no me decía que era el director general del curso también?
Moncholi es jefe de estudios de este curso. Moncholi tenía este curso antiguamente en la Complutense y se ha trasladado ahora a esta productora, que la verdad que le ha dado un giro de tuerca. Y la verdad que en aras eso de conseguir que la tauromaquia genere otro impulso en las nuevas generaciones, también las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales y bueno, a través de impulsar la tauromaquia como punto y como patrimonio cultural, pues la verdad es que está siendo muy, muy interesante. Yo invito a todo aquel que pueda y tenga inquietudes que lo haga, porque a mí me está, bueno, abriendo otro mundo, de verdad.
Rocío, cuéntame, sí. ¿Cómo surgió, cómo te enteraste de eso y cómo lo has vivido tú desde que te enteraste y se te ocurrió intentar participar y demás? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa locura?
Pues mira, José Antonio, a mí esta locura me vino en abril del 2023. Cuando yo retransmito la primera pinzoniana y me pongo y me sale esa inquietud de esto hay que mejorarlo y me pongo a indagar por internet y doy con este curso de periodismo taurino que ya tenía el plazo cerrado. Había un email, yo dejé el email, pero pasó un año y medio y yo ya ni de esto ni me acuerdo. Pasa un año y medio y se ponen en contacto conmigo a través de ese email donde me facilitan un teléfono y era Hugo Costa, el productor de Guantoro. Te hacen una entrevista, ellos lo primero que te preguntan es qué inquietudes tienes, por qué, cómo nos has conocido y qué quieres conseguir, y en aras de esas entrevistas pues van seleccionando a sus alumnos, y fue en septiembre de este año pasado, en 2024, cuando accedo y me inscribo en este curso, que yo ya te digo, como estaba el plazo cerrado, yo lo daba hasta por perdido, y sin embargo ha sido otro regalo de este mundo en el que estoy envuelta y que de verdad que estoy viviendo un sueño. y tener y recibir las clases de manos de Miguel Ángel Moncholi, que hemos visto una masterclass del toreo a caballo, estar también con Montesino, que es veterinario, que es ganadero, que nos ha dado los prototipos raciales del vacuno, estar con David Casas y con Hugo Costa, que nos han enseñado cómo se prepara una retransmisión en directo en televisión, con nuestras prácticas también delante de una cámara, ha sido maravilloso, de verdad.
Claro que sí.
La verdad que me da envidia. Yo tengo por ahí pendiente, que lo intenté también, un poco una historia parecida, hace un par de años, un congreso de cirugía taurina al que me encantaría asistir. Pepe me mandó el otro día un enlace de otro que está previsto ya para el mes de marzo, y bueno, lo tengo en mente, y bueno, quizá con esto que me estás tú picando a animarme a hacerlo también.
José Antonio,
el hecho de no ser profesional del taurismo no ha supuesto ninguna dificultad entonces, ¿no? En ese sentido, quiero decir que te han abierto la puerta
en absoluto,
aún así, ¿no?
En absoluto, porque bueno, una de las primeras condiciones que te preguntan es por qué quieres hacerlo, qué inquietudes tienes y qué has estudiado. Allí en el curso presencial hay muchos periodistas y recién titulados que quieren a lo mejor centrarse en el mundo taurino. Y como es un curso específico y tu titulación es específica, la verdad es que no es un cursillo, esto es como una especie de máster.
Sí,
sales
sí.
Con tu título y la verdad es que es merecedor, porque todo aquel que quiera estar en el mundo de la comunicación, aparte de conocer la historia de la tauromaquia, es traerte, ¿no?, todos esos años hasta la actualidad, su evolución y qué es lo que se espera, ¿no?, qué es el futuro de la tauromaquia y cómo se trabaja en estos momentos para que llegue al máximo número posible de aficionados. José Antonio, tú no dejes de hacer y sigue la estela de tus sueños mientras que se pueda. Yo voy a seguir continuando, yo necesito estar siempre mejorando, cultivando, aprendiendo, porque no ocupa lugar y además es una inversión en uno mismo, ¿no?
No, y muchas empresas ya, ¿no?, solicitan los recursos humanos de personas así que tengan tu perfil para afrontar la información taurina en muchos medios, sobre todo en prensa también, ¿no?
Bueno,
de hecho tú estabas en, ¿cómo era?, Chicuelinas y Tafalleras, ¿no?
Sí.
Y hay por ahí muchísimas vacantes para dar información taurina desde todos los puntos de la geografía nacional, de lo que sucede en la tauromaquia.
Gracias a Dios también con las cosas del toro. Algunos artículos también se me han publicado en Chicuelinas y Tafallera, como has dicho, Pepe, y en Burladero, y la verdad que cuando Moncholi a mí me preguntó cómo escribes y qué haces para escribir, yo le digo, yo solo leo y lo hago de manera intuitiva, no sé si lo hago bien o lo hago mal, solamente sé que me sale y bueno, ahí está, ¿no? A veces pues estará mejor, estará peor, pero por eso hay que aprender las técnicas, porque es verdad que uno tiene corazón, pero hay que también
formarse un poco, ¿eh?
Efectivamente, y bueno, y yo estoy encantada, estoy súper emocionada. Ha sido un viaje intensísimo porque empezamos el viernes por la tarde a las 5, terminamos a las 9:30 de la noche sin un descanso. El sábado por la mañana comenzamos a las 9, terminamos a las 4 de la tarde, y tengo que decir que me encontré al maestro Curro Díaz, que fue, se hizo un reconocimiento ahí en Las Ventas, en la sala Antonio Bienvenida, y la verdad que me congratuló mucho saludarlo. Y bueno, y él estaba allí también contento, era otro ambiente, fuera de la plaza del callejón, y la verdad que pude conversar un ratito con el maestro. Así que son regalos que me traigo.
Así es. Totalmente, son experiencias que
ya tenemos. Ya tenemos corresponsal en Madrid, no quería tú retransmitir la corrida en Madrid.
Encantada, Juan. Sabes que yo ya el año pasado tuve la oportunidad, gracias a Hispanidad Radio, de estar en Las Ventas. Y ha sido un sueño, y lo que haga falta, ya sabéis que yo soy una muy bien mandada.
Pues yo me apunto.
Pues vamos, Juan, vamos.
A ver si la empresa nos da la más mínima excusa para ir a contar cualquier evento de alguien que vuelva por allí.
Nosotros lo vamos a solicitar porque, de verdad, después de...
Si podéis, vamos, cogemos el coche y allí estamos.
Para nosotros sería un hito, ¿no?, y es una cosa que tenemos pendiente, y que sería bonito, ¿no?, para celebrar esta quincena de radio, ¿no?, y
sí.
Toros.
Pues sí, la verdad.
Sí, la verdad que es muy bonito. Y luego también tenemos que entregar un trabajo fin de curso, un TFC, bastante exigente, ¿eh? O sea, que te quiero decir que es un curso bastante serio, bastante conseguido. Y bueno, y yo animo a todo aquel que tenga esas inquietudes que lo hagan, porque merece la pena, merece realmente la pena, José Antonio. También tenemos una masterclass de cirugía taurina, en este curso. O sea, que es muy completo, José Antonio.
¿Mascota de qué tipo?
Extraordinario.
Sí.
Una mascota dice que tiene
masterclass.
Ah, masterclass.
Masterclass. de cirugía taurina, sí.
Bueno, pues nos alegramos de verdad un montón, Rocío.
¿Eh? Pues muchísimas gracias, yo sé que ustedes os alegráis de corazón.
Enhorabuena por la iniciativa y... Que tomen nota,
vete mirando la ambición, hoteles baratitos y eso.
La ambición en la formación, para mí, es una cosa digna de admirar siempre en cualquier persona, en cualquier ámbito. Enhorabuena.
Muchas gracias, Antonio.
Un abrazo, tío.
Un
beso.
El veneno, ¿no? Como ha dicho Rocío, el veneno que se nos mete en el cuerpo y ya...
Esto es exactamente, ¿no? El que prueba el veneno y te entra en sangre, ya estás condenado por vida.
Así es. Bueno, pues ponemos fin a este primer programa del año, don Juan.
Pues sí, que no sea el último año, sino que sigamos muchos años. Eso quiere decir que el mundo taurino sigue latente, ¿no? Bien, ¿no?
¿Cómo tenemos el calendario? Porque todos estos días atrás nos precedían en el programa los carnavaleros. ¿Cómo tenemos la fecha de carnavales? Porque tenemos ya en el horizonte también, a primeros de febrero, el ciclo de conferencias de la divisa de Triguero, que generalmente alguna que otra charla se... retransmitimos.
Bueno, los programas de carnaval, por ejemplo, hoy no ha podido ser, se ha trasladado al próximo viernes, pero bueno, van a continuar hasta una semana antes prácticamente de que empiece el carnaval. Y el carnaval empieza, es que todavía no hay una fecha clave, hasta que no se vea el número de agrupaciones, pero que creo que empieza sobre el 8 de febrero, ¿vale? Serán, pues si sí, son 10 días, 15 días, según la cantidad de agrupaciones, pues durará el teatro, ¿no? El concurso. Así que no se sabe exactamente.
A partir del 8, vamos, ¿no?
Sí, pero bueno, que ustedes podéis adelantaros al programa, ya que no hay programa de carnaval, porque ya nos vamos al carnaval, al teatro.
Sí.
Pues podéis adelantar un poquito el programa.
En el horario te refieres,
el
¿no?
horario,
los
sí.
lunes, en vez de 8 a 9, pues, de 7 a 8.
De 6 a 8, de 7 a 8, bien. Ya lo vamos mirando.
Lo vamos viendo.
Es que tampoco está claro si nosotros vamos a poder hacer carnaval, porque el carnaval este año, bueno, pues lo como sabéis, lo ha cogido ya el funcionamiento del Ayuntamiento de Huelva. Va a haber una empresa, digamos, privada que
lo gestiona.
Que gestiona lo que es
los derechos,
las retransmisiones, todo esto. Igual a nosotros nos piden algo, no sé, veremos.
Está en el aire, vamos.
Está en el aire todavía que podamos hacerlo, así que igual no podemos ni hacerlo, así que no lo sabemos. Así que bueno, ya veremos lo que ocurre.
Pues aquí
tiempo,
estamos
tiempo por tiempo.
Expectante y pues metiéndole a toda la audiencia otro año de lucha con la tauromaquia, ¿verdad, José Antonio?
Por lo menos de pasión es lo que hacemos y si a alguien le llega y le sirve para entretenerse o para informarse, objetivo cumplido.
Bueno, señores, pues lo dicho, ¿no? Como dice
mi nieto, hasta la semana que viene y que Dios reparta suerte.
Ahí está.
Qué bueno.